Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues así, despacito, tranquilamente, va avanzando la mañana. Ya, bueno, podemos hablar de mediodía, 12 y 7 minutos. Y temas, buenos días, Gloria, de nuevo.
Hola, buenos días.
Que llevamos hablando varios días y que es difícil conciliar los intereses de ambas partes. Hablamos del río Manzanares y de los remeros.
Sí, y poco a poco, según nos cuentan, porque esa es la última hora, se va quedando sin agua esa parte del río del Manzanares que afecta a la presa número 9, a la altura de la zona de Legazpi. Allí se encuentra ubicada desde hace 6 años, decíamos, la Escuela Municipal de Remo, y estamos al hablar con su presidente, con Pedro Arévalo. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos, a pie del cañón.
Decíamos, menos agua que ayer a esta misma hora, ¿no?
Sí, va bajando, como no puede ser de otra manera, poquito a poco. Y sí, se van notando ya, hay algunos puntos de referencia y además nos han comunicado que efectivamente están desaguando ya, sí.
Nosotros recibíamos ayer la información poco después de las 2 y nos decían en esa comunicación escrita que la presa número 9 del Manzanares, para mantener esa renaturalización del río en todo el tramo urbano, iba a ser abierta a partir de hoy. Yo no sé si esa misma información se ha comunicado a la Federación.
No, comunicación oficial no ha habido ninguna. Únicamente en la reunión que tuvimos en el despacho con Inés Abanés el viernes, tuvimos una hora y tres cuartos de, en fin, unas conversaciones hasta cierto punto tensas. No hubo forma de llegar a ningún tipo de lógico acuerdo, y oficialmente no nos habían dicho nada hasta hace un ratito. Que sí, de aquí de Aguas, el río, ejecutan aquí el botoncito de la presa, pues nos han dicho que efectivamente se está empezando a desaguar, pero oficialmente no nos habían enviado hasta ese momento nada.
Porque a primera hora, tanto los monitores de la escuela como los usuarios sí que han podido remar.
Estamos remando todavía, y por supuesto que hasta que se nos claven las quillas de los barcos en la maleza que queda abajo en el fondo del río, vamos a seguir haciendo lo que sabemos y para lo que estamos aquí como Escuela Municipal de Remo de Madrid.
¿Cómo están los ánimos? Porque ayer sí que se contaba allí, además, con ayuda de los representantes políticos de la oposición, con vecinos, con usuarios. ¿Esta mañana?
Sí, igual. Aquí vienen vecinos, como comentaba antes al principio, han estado de Ciudadanos, están también del PP, y ahora está por aquí Telemadrid, también nos han llamado a alguna otra emisora. Y bueno, aquí estamos pendientes de ver cómo se va vaciando esto, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
¿Se siguen recogiendo firmas, Pedro?
Sí, aquí constantemente. No paramos aquí, en otros lugares, en otros sitios, por todas partes. Sí.
Ayer comentábamos que la alternativa que había ofrecido en algunas ocasiones el Ayuntamiento de Madrid era el lago de la Casa de Campo. Decíamos, en la actualidad todavía sería imposible porque se está restaurando, se está rehabilitando. Pero nos llega la información de que se ha propuesto, por ejemplo, instalarse en el embalse del Valmayor a esta Federación Madrileña de Remo. ¿Cómo lo valoráis?
Pues se lo hemos dicho por activa y por pasiva a Inés Abanés. Vamos a ver, esa propuesta es imposible y no es cierto así de tajante lo tengo que decir, de que haya esa posibilidad. Vamos a ver, en contacto directo con el canal de Isabel II, que es el responsable del pantano de Valmayor, después de 30 años que llevamos allí entrenando la Federación Madrileña de Remo, nos han echado, bueno, se ha dejado la actividad tanto de vela, remo y piragüismo desde hace 2 años, a tal punto de que la nave donde guardábamos nuestros barcos, propiedad de la Federación, la hemos tenido que dejar allí porque decían que o no la llevábamos o se hacían cargo de ella, porque no tenemos medios, evidentemente, para ni sitio donde llevarla. Entonces, es imposible. Hemos hablado con autoridades del canal de Isabel II. No es cierto que haya esa alternativa. Eso por un lado. Por otro lado, la Escuela Municipal de Remo de Madrid, ¿cómo se va a salir del municipio? Entonces, no es Escuela Municipal de Remo de Madrid, sería otra cosa. Y, por supuesto, que no es alternativa. Y otras alternativas, el lago de la Casa Campo. Yo llevo 57 años remando en la Casa de Campo, en el río, en el Retiro, en muchos sitios. No es alternativa. Además de que, como aquí las obras se dilatan y no sabemos hasta cuándo, pues, ¿de qué nos sirve el lago vacío? Tampoco, tampoco.
El consistorio ha indicado que el cierre de la presa no solo afecta al ecosistema del río, sino también a las infraestructuras cercanas, concretamente a calle 30. ¿Esto cómo lo valoráis desde,
pues desde la Federación? Sí, lo valoramos de la siguiente forma. Como decía, el viernes estuvimos en la reunión con Inés Abanés y algunas otras personas. Nos acompañaba por parte nuestra el doctor ingeniero en puertos y caminos y especialista en medio ambiente. Les pidió este hombre, por favor, informes de medio ambiente, informes técnicos, no aportan nada, porque es otra, lo decimos claro, otra mentira. Yo paso a posta todos los días por este tramo del M30, aparte por necesidad, y no me cae ni una puñetera gota de agua encima del coche. Entonces, que me digan por qué 2 años esto parado y no han sido capaces de repararlo. ¿Se detecta la avería? Señores, su obligación es repararla. Entonces, no es excusa, porque la avería de la presa número 9, también relativa, ya está bien 2 años, ¿no? Claro, no nos han desgastado, que era su táctica, ¿no? Y así seguimos aquí, esperando a ver. A las 48 horas empieza el acoso y derribo. Estos son los argumentos. Ofensas, amenazas, pero bueno, esos son los argumentos técnicos y ecológicos. Pues esa es la situación que pensamos, ¿no?
Como decíamos, las embarcaciones, por lo tanto, se encuentran ahora remando a la altura de la presa número 9 y así pensáis permanecer. ¿Cómo evaluáis lo que puede pasar en las próximas horas?
Pues, hombre, evaluarlo, que cuando ya, como decía antes, nos den las quillas de los barcos y las palas de los remos en los rastrojos y en el fondo. Porque, claro, cuando la compuerta está totalmente abierta, escasamente hay pequeñas zonas de 3, 4, 5, 7 centímetros de profundidad de agua. Evidentemente, no pueden ni los pobres peces nadar. O sea, que imagínate un barco. Entonces, pues no sé cómo evaluarlo, porque, desde luego, esto es el exterminio anunciado del remo olímpico en Madrid.
No es lo que está pasando ahora mismo a esa altura de la presa número 9 del río Manzanares, cerca de Legazpi. Desde hace 6 años instaló allí esa escuela municipal que gestiona la Federación Madrileña de Remo. Hemos hablado con su presidente, Pedro Arévalo, que de momento Begoña siguen remando hasta que se queden sin agua. No se piensan mover, es lo que entiendo que estáis diciendo, ¿no, Pedro?
Por supuesto. Aquí estamos porque tenemos el pleno del ayuntamiento, la aceptación y además declaraciones que tenemos aquí, las podemos mostrar a todo el mundo, tanto de Ecologistas en Acción, en su persona Martín Brajas, como Inés Abanés, de que es compatible la renaturalización del río Manzanares al paso por Madrid con la práctica del remo. Entonces, este cambio así de buenas a primeras. O sea, ha cambiado la ecología, o sea, el impacto medioambiental por tener este tramo con agua, como ha estado toda la vida, por lo menos de 60 años para acá, ha cambiado tanto como para tomar esta decisión. Hay otros intereses ocultos, evidentemente.
Muchísimas gracias, Pedro Arévalo, presidente de la Federación Madrileña de Remo. Esa es la situación y iremos también contactando con los usuarios, con los remeros, para conocer a lo largo de estos días cuál es la última hora y qué se hace también por parte del ayuntamiento. Muchas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Dios sabes.
Pues nada, Gloria, a ver, sí, seguiremos hablando porque todavía no está cerrado el tema y hay que
y están dispuestos a luchar, dicen que no se van a mover.
Venga, pues gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que
nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que.
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, ¡uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Y vamos a hacer una escapadita ahora hasta la sierra, hasta Guadarrama, porque el placer de hojear libros de cientos de materias diferentes o recuperar un ejemplar perdido o descatalogado que formó parte de nuestra infancia o de nuestra juventud, pues está muy bien, y si no, ¿por qué despertar el interés por la lectura o los libros? Eso es al final lo que se propone un año más la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que se ha instalado en el Parque Municipal de Guadarrama. Y hasta ahí se ha ido nuestra compañera Pilar Rivera para ver qué es lo que encuentra. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues coleccionistas, bibliófilos y curiosos amantes del libro van a encontrar aquí de todo. Obras clásicas, van a encontrar ediciones especiales, colecciones, facsímiles y, como digo, libros. Antonio Palacios, librero de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que desde luego no se encuentran en ningún otro sitio como este que tengo aquí en mis manos. ¡Qué maravilla! Solamente ver las cubiertas del libro, ¿no?
Sí, este libro es sorprendente. Lo tienen que ver. Tienen que venir solo por este libro, yo vendría. Es el libro que regalan a los premios Cervantes. Es el que se hizo en el 400 aniversario de la primera edición del Quijote en el año 2004. Se hizo una edición limitada de 1000 ejemplares, los 100 primeros numerados con números romanos para dar durante un siglo a los premios Cervantes, y luego 900 a disposición del público. Uh-huh. Van numerados con sus libris, todo está hecho por la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá, que son quienes regalan el libro a los galardonados con el premio Cervantes, y luego esos 900 están para quien quiere decir que también se ha hecho con el regalo de premio Cervantes. ¿Qué tiene esta edición para valer 500 euros en el mercado, que lo pueden ver por internet, que es su precio? Aquí lo tenemos a 200 como precio especial por la feria. Es que va en piel, y luego las ilustraciones de Eustaquio Segreyes.
Hablamos, Antonio, claro, de uno de nuestros clásicos de la literatura, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
No lo habíamos dicho, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué libro hay que tener? ¿Qué libro podemos tener en varias ediciones? ¿Qué libro hay que leer varias veces en la vida? La edición de Don Quijote de la Mancha.
¿Qué otras cosas se pueden encontrar aquí en su stand?
Vamos a ver, hay de todo. Yo traigo lo que la gente me compra, evidentemente.
Las piscineras, me decía.
Yo acuñado el término, no lo creo que lo vayan a ver en ningún lado, no lo pongan por internet. Novela piscinera es una novela de fácil lectura, es una novela principalmente policíaca, thriller, novela negra puede ser romántica, si no pasa nada. Lo que hace falta es que sea de una lectura fácil, novela histórica también, algo ameno.
Bueno, acaba de empezar la feria, tenemos días de muchísimo calor, todavía es temprano, es mediodía, pasado mediodía, y lógicamente, bueno, pues no hay mucha gente frecuentando la feria, pero bajan las temperaturas en unos días, y ¿cómo va a ir? ¿Qué expectativas tienen?
Falta hacer, pero vamos, el calor no es malo, ¿eh? Porque en la siesta en casa sale mucho mejor. Con que vengan, estamos abiertos hasta las 10:30. Si hay gente, hasta alargamos, el fin de semana alargamos el horario por el hecho ese de que la gente pueda encontrar una lectura para el verano. Y es eso. ¿Cómo vas a salir con la que está cayendo de 2:30, que aquí no pasa un alma, hasta las 6?
Bueno, Antonio, buena feria. Bueno, desde luego una feria que nos invita a soñar a través de la lectura, una feria iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de aquí de Guadarrama, en colaboración con el Ayuntamiento. Enrique Álvarez es su presidente y también es librero. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Bueno, empezando, iniciando la feria, firmas, porque también las va a haber.
Tenemos firmas, el día 8 viene Ángel Jiménez Morón, que es autora residente aquí en Guadarrama, con el libro Crónicas de la España Misteriosa. Rosalinda Martínez también estará con nosotros el día 10 de agosto junto con Ana Vázquez, que son autoras también de aquí de la zona, y a partir de ahí pues firmas casi todos los días, unas confirmadas y otras confirmándose. El día 25 tenemos una emisión en directo con Radio Clip en el programa de Misterios on Air, que tendremos pues a Jaime Barrientos, a Enric Savarich, a Luis Mazarrasa, a Juan Ignacio Cuesta Millán y varios autores con libros de misterio y parapsicología. Uh-huh. El cierre es el día 2 de septiembre con un compañero vuestro, Álvaro Martín Pérez, que viene a firmarnos Enigmas y Misterios de Madrid.
Un clásico en la sierra, esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Guadarrama. ¿Con qué expectativas este año?
Pues en principio se ha empezado muy bien, además el tiempo ha acompañado estos días, el fin de semana ha sido pues un fin de semana con mucha gente en el municipio, ha coincidido el empiece de la feria como otros años con el mercado medieval y la verdad es que de momento muy contentos.
Que con expectativas incluso de superar las ventas de otros años.
La expectativa es esa, superarla. Desde luego sí que hay cada año hay más gente también.
¿Leemos cada vez más en Madrid, en un municipio como Guadarrama?
Se sigue leyendo el libro, sobre todo hay algunos libros que se siguen buscando, clásicos, tanto para gente más joven como para gente más mayor. La feria tiene de todo un poco, tiene libro de novedad, tiene libro un poquito más antiguo, algo de segunda mano, libro descatalogado, entonces sí que es una buena oportunidad para buscar esos libros que hemos perdido o que no tenemos acceso a ellos normalmente porque las bibliotecas también descatalogan ciertos títulos.
Enrique, muchísimas gracias, también le deseo buena feria. Bueno, pues como hemos escuchado, hasta el próximo 2 de septiembre aquí en la calle Los Abetos de Guadarrama, Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8.
Pues apuntado, muchísimas gracias Pilar, y ya saben, eso en Guadarrama.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y ahora no se van a equivocar de hora, son las 12:30, no las 10:30, pero Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Vamos a escuchar una voz que suele sonar aquí a otras horas.
Una voz que sienta cátedra en lo que al mundo de la zarzuela se refiere. Y se me pone colorado a esas alturas.
A estas alturas, ¿verdad?
El doctor Serantes. Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué maravilla escuchar zarzuela a estas horas.
Zarzuela, encima, ritmo, canciones que nos hablan de Madrid. Sí, canciones sí. Porque la zarzuela, ahora lo hablaremos en este tiempo de
le sienta
de
fatal
cultura.
Hablar del género chico, ¿eh? A él.
Perdón.
Digo que cuando dice género chico se pone así, se le empiezan a como Hulk, se empieza a poner
solo
verde.
Solo voy a decir que
mira,
dentro
la camisa
de la
zarzuela, los botones se le estallan.
Hay unas obras que son de género chico porque eran cortas en el tiempo, o sea, duran una hora, pero calidad musical excepcional. Te recuerdo, Verbena de la Paloma, una ópera pequeñita del maestro Bretón. Vale, no, lo digo por aclarar conceptos.
Vale.
Así para empezar, ¿no?
La zarzuela toma la Gran Vía, y eso nos gusta. Vamos a acercarnos hasta el Teatro de la Luz Filis, en Gran Vía 66, porque mañana se estrena el montaje Antología de la Zarzuela Madrileña. Y esto hay que subrayarlo, Luis, lo de madrileña, porque sí. ¿La zarzuela es de varios sitios o qué?
No, la zarzuela es de toda España, o sea, eso es una cosa que está clara. Cada región española, como mínimo, tiene una zarzuela, pero sí es cierto que la parte del sainete lírico, sobre todo lo que es el sainete lírico madrileño, pues claro, todo se desarrolla fundamentalmente en Madrid, capital. Nos tenemos que ir a la época de la Corrala, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, o sea, antes hablaba yo de lo que era la Revoltosa o la misma Verbena uh-huh. de la Paloma. Pero claro, ahora estamos escuchando una obra cuya acción se desarrolla en Madrid, pero también nos vamos al Pardo, nos vamos al barrio de Lavapiés, el precioso barbero Lamparilla, un personaje peculiar, su mujer Paloma, en fin, que sí, que la
tarzuela
tiene mucho que
todo.
Ver con Madrid.
Personajes que estarán en el teatro desde mañana hasta el 12 de agosto en esta antología de la zarzuela madrileña, de la que vamos a charlar, Luis, también con los invitados que
venga,
nos visitan
adelante.
Esta mañana. Raquel Albarrán, ella es soprano. Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a qué sabe la zarzuela madrileña?
Pues sabe a tradición. Yo lo relaciono siempre, para mí la zarzuela, la madrileña es... Uh-huh. Soy de Madrid.
Tú eres de Madrid.
Entonces para mí lo tengo como...
¿Y qué le hace especial la madrileña comparada con la de otras regiones o la del resto de España, como decía Luis?
Para mí especial, sí. Yo es que para mí son mis raíces y ajá. son pues lo que he vivido desde pequeñita. Entonces para mí es muchísimo más cercana. Ajá. La zarzuela.
Si hablamos de raíces,
sí.
El que lo tienes todo ya, vamos, era la raíz suya, su savia, ha brotado en el todo esto de generación de músico y de zarzuela. Hemos también invitado Marco Moncloa, barítono. Marco, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno,
si raíces ya centenarias.
Centenarias, ¿no? Sí. Por eso. La música para ti es todo, vamos. Y la zarzuela también. Me refiero que tú eres, no sé, ya es tercera generación
sí.
de...
Sí, sí, dices bien. Es tercera generación de mi abuelo tenor, mi madre y mi tío directores de orquesta, el maestro Marco, que era conocida como la maestra o la maestrita, y mi tío Eugenio Marco, y luego ya pues todos los hermanos, que son barítonos, bajos, tenores, sopranos, tiples, directores de orquesta, o sea, es una familia realmente dedicada a la zarzuela en su plenitud.
Y un poquito lo que le preguntábamos a Raquel, la zarzuela madrileña, ¿qué tiene de especial en comparación con el resto de zarzuela?
Pues es la alegría, la chispa, salero, el estar abierto a todo el mundo. O sea, uno escucha esa música que aparentemente cuando uno lo ve el baile dices, es un poco soso el choti, ¿no? Pero sin embargo, y ya te apetece el cuerpecillo, se te empieza a mover y te sale como a vosotros una sonrisa, ¿no? Sin saber por qué, ¿no? Y entonces esto es lo que a mí me inspira la zarzuela, que es chispa.
Sí, sí. Lo que nos gustaría saber a todos, ¿qué obras vais a incluir? ¿Qué fragmentos de estas obras?
Sí, la antología que hacemos los primeros días, del 8 al 12 de ahora de agosto, o sea, ya debutamos mañana.
Mañana.
Mañana a las 8:30, ahí os esperamos a todos sí. en el Teatro Gran Vía. Pues hay música del barbero y Lavapiés, lógicamente, están las seguidillas, está la paloma, está el dúo, está el primer número inicial del coro, pero también hay el bateo, que aunque son unas sevillanas, pero es de una zarzuela madrileña, tenemos
sí, que es
también...
curioso, perdona, pero porque son sevillanas, pero realmente, si miras la partitura, pone seguidillas.
Sí, sí.
Sí, realmente, ¿no?
Pero cuando llega la coreógrafa y dice, no, aquí a bailar sevillanas, te decimos todos, ¡hala! Y se nos ponen los pelos como escarpias.
Sí, 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 sí.
Y tenemos también, lógicamente, agua, azucarillos y aguardiente, la revoltosa, o sea, lógicamente pasamos por todo, el amigo Melquiades, o sea, hay muchos números, unos más famosos
el
y otros
pobre
que
Balbuena,
quizás... Pobre
también.
Balbuena y otros que quizás el público no conozca tanto, que es también lo bonito, ¿no? Que el público, aunque venga todos los años, que hay un público que repite,
y
lógicamente.
Qué interesante, porque ponéis obras poco conocidas, o que se ponen poco, ¿no? El pobre Balbuena,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí. ¿Eh? Eso es mérito de mi hermano, que es quien dirige la escena, Lorenzo Moncloa, y que lógicamente intenta pues dar una de cal y una de arena, ¿no? Como siempre, o sea, poner los títulos de siempre, pero añadir y hacer a la gente abrir con números que no los conoce y que son muy interesantes.
Hay un anuncio de un banco ahora, no recuerdo cuál es, además mejor porque no se puede hacer publicidad. Vienes por una cosa y te quedas por todo, ¿no? Pues
sí,
dices,
sí.
Vienes a lo mejor por un título más conocido, más popular, que es así, y luego de repente descubres ¿no? otras obras.
Sí. Claro, y eso se suele hacer mucho también en los teatros ya incluso nacionales, sí. como bien sabes Luis, que a lo mejor hacen un doble programa de género chico y ponen un título de mucho tirón, pero acompañado de otro quizás no sí. tan conocido, como el chaleco blanco o cosas, o el bateo, que no es verbena, revoltosa, azucarillo. niños, ¿no? Que son los...
O sea, ¿estáis a partir de mañana?
Sí.
¿A partir de qué hora?
Estamos a las 8:30, hacemos el estreno, estamos hasta el domingo, que el domingo lo único que es media horita antes, a las 8, haciendo esta antología. Y luego la semana que viene ya hacemos de martes a domingo, que es del 14 al 19 de agosto, hacemos La Verbena de la Paloma, también ampliada con números insertados para hacer un espectáculo de dos horas largas.
Sí. Un montaje del que hablaremos la semana que viene, también aquí en el programa. En esta antología, la puesta en escena. Claro, son fragmentos de diferentes obras. ¿Cómo es un poquito la puesta en escena o la transición de entre un fragmento y otro? O ¿cómo se plantea, ¿no?, para el espectador?
Bueno, la primera parte ya interesante y visual es que el cambio continuo de vestuario, ¿no? Es decir, no pasa como la verbena, que empiezas de chulapo con tu pantaloncito, tu chaleco y acabas así, cosa que es muy cómodo. Aquí nos hacen sudar un poco más la camiseta y entonces cada número tiene su traje típico de esa obra, ¿no? Ajá. Y entonces hay números que están hilados directamente sin dejar mucho que el público interrumpa con el aplauso, porque van enlazados, porque son del mismo título, de la misma obra. Y luego otras cositas que no voy a decir porque es la parte de
la sorpresa,
del espectáculo,
sorpresa, ¿no?,
que Lorenzo se ha inventado, que son unos cuadros, doy una pista, unos cuadros bonitos.
¿Cuántos cambios, por ejemplo, en cada uno de vosotros de vestuario?
Yo tengo cuatro.
Cuatro
cambios de vestuario. Y la verdad es que se puede ver los diferentes tipos de ropa típica madrileña que ha habido durante...
La evolución, ¿no?
Sí, sí. Porque para Barberillo sales
de
Goyesca. Uh-huh. Y luego pasamos por el de Chulapa.
El chulapa que tenemos, que se nos viene todo a la cabeza, sí. Y que está luciendo la gente en San Cayetano. A partir de mañana San Lorenzo, lo veremos también en La Paloma.
Y luego pues está el de siglo XIX, que ya es con una faldita y con blusa, con el fajín, un poquito entalladita. Y luego pues el otro que tengo es faldita y blusa, pero un poquito más ancha ya, digamos, como no de señora, sino un poco más de... pues la gente normal que llevaba a diario,
la calle de aquella época,
diario,
¿no?
Y ya nos paramos cuando va a llegar la movida, ahí ya no nos vestimos. Ya, ¿no? Ahí lo paramos y lo dejamos ya Almodóvar.
Movida, Almodóvar. Sí. Bien. ¿Hay coro, por cierto?
Sí.
La verdad, hay una mezcla, ¿no? Porque creo que somos 24 personas, pero que realmente, más que coro como tal, mi hermano ha aprovechado las voces nuestras de los solistas para fusionarnos y que todos hacemos todo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchos personajes de coro que hacen papeles y que tienen... porque como hay muchos números, hay muchos papeles, partiquinos, y luego los solistas hacemos conjuntos, hacemos una masa vocal pues interesante, ¿no?
Para aprovechar. ¿Y pasacalle? ¿Tenemos pasacalle?
Tenemos también pasacalle. Luisito, puedes venir a verlo. Que si no hay pasacalle, Luis no viene.
Todo lo que te pregunta ya se lo sabe. Vamos.
Y Luis, ¿por qué el pasacalle para ti es algo especial?
Es movimiento escénico, es alegría, es decir, levanta al espectador, levanta... al público. Había maestros además que situaban los pasacalles en lugares perfectos de la obra, los solían colocar al final de un acto,
para que la gente se venga
arriba, ¿no?
Y al comienzo me imagino que será un poco para que la gente, si venía entre acto, ¿no?, que se fuese sentando en ambiente, ¿no?
Sobre todo era para dejar al público arriba al final de un acto o al comienzo de otro acto, para que la gente entrara ya de lleno y de pleno de nuevo a la obra, ¿no?
Sí. Eso que dices tú sería más bien el intermedio, ¿no? Que si ponían intermedios solamente musicales, para que la gente fuera poco a poco llegando y el que llegaba un poco rezagado de tomarse una cervecita o un café, pues solo se perdiera un poco de música. Pero vamos, no. Lo que dice Luis, el pasacalle y todo esto es para terminar la función o terminar el acto bien arriba y con palmas y que la gente salga realmente...
A todo lo que ha ido preguntando Luis, habéis dicho que sí, que había de todo. Entonces estamos ante un menú degustación, es decir...
Sí. Un menú que no hay que perderse, no con solamente dos platos y postres, sino con cuatro cambios de bebidas y varios postres. Sí.
Menú largo y ancho.
Sí.
Sí, además los números que no son conocidos son realmente atractivos de ver y de escuchar.
¿Y de qué obras son? Venga,
pues lo que hemos dicho del amigo Melquiades, que está La Redoba, del pobre Valbuena, que está está La Banera del Bombón.
Muy bonita.
Luego usa
la tropa cuando va. Ese sí es bonito. Es una banera, ¿no?
Es una banera. Los cuadros disolventes. Sí.
Ay,
otro
bien, con una falda de percal plancha.
Con una falda de percal plancha.
Qué bonito, el maestro Nieto, muy bonita.
Y bueno, para mí el número que más me gusta, pero porque tengo un cariño especial, es el chotis de la Chulapona.
Sí, sí,
que música. Que me parece, es una joya.
Yo desde Madrid, baile popular, alma de kermeses y de verbenas.
Qué bonito, sí.
Sergio, como otra, tú y yo no cantamos, madrileña, estamos
¿no?
out.
Yo no. Estamos no out. Yo vamos, con este nivel que hay.
Nada, vamos,
yo
cualquiera abre la
así,
boca.
Muevo así un poquito la cadera, los hombros, y sí, y oye, no se me da mal a mí eso de darme la vuelta, según estoy vestido.
Pero ¿sabes lo que tenemos nosotros? A Juanjo.
Bueno, está todo, ¿eh? Está todo.
Es un crack.
Recordamos, Antología de la Zarzuela Madrileña, estreno mañana hasta el 12 de agosto, Teatro de la Luz Philip en Gran Vía 66. Vuelven a casa con los calores veraniegos, con las verbenas. El público, ¿cómo os recibe año tras año?
Pues cada año mejor.
Sí, sí, sí.
Es decir, porque siempre hay el miedo, Marco, lo hemos comentado alguna vez, Raquel, de entre que Madrid se queda a medio gas, aunque sí, cada vez menos. Si va a haber tirón de público, de gente joven, de relevo generacional en las butacas, o sigue costando.
A ver, seamos sinceros, es decir, aunque nosotros sí es verdad que no perdemos público, porque se va consolidando la temporadita pequeña, que son 2 semanas, ¿verdad, Luis? Cuando hacíamos temporada hacíamos 2 meses y medio en la villa, ¿no?
Y 3 meses.
Ahora ya hacer 2 semanas es hacer temporada, ¿no? A nivel de empresa privada, que en este caso quiero mencionar a Nieve Fernández de Sevilla, que es la que logra poner poder levantar el telón, ¿no? Pero sí es verdad que lo que nos falta ver, quizás porque falta un apoyo de las instituciones, es ver caras jóvenes. Yo creo que se está perdiendo. Tengo que decir que yo personalmente no estoy muy contento con el Ayuntamiento de Madrid. No está apoyando nada, absolutamente nada, la zarzuela. Es decir, desde que está este nuevo ayuntamiento, se hacía zarzuela en Sabatín y hacíamos 3 semanas, 2 semanas.
De los veranos de la villa.
Sí, ya no hay nada, lo han quitado.
Cero. No, cero. Esta temporada es cero.
Cero.
Una
cero.
Película.
Todo.
Han puesto.
Una película.
Alma de Dios.
Sí, sí, sí.
A piano y con un barítono, creo.
Sí, sí. Para justificar.
Es terrible.
Entonces, claro, dices, es mala forma de ayudar que el género continúe. Y es una pena, ¿no? Porque yo salgo a cantar, que yo estoy haciendo carrera internacional, y cuando veo que grandes cantantes de ópera, de los más cotizados del mundo, acaban sus conciertos con romanzas de zarzuela, sí, yo digo, es increíble que la gente que no es de este país, hablo de cantantes alemanas, ucraniana, pero de grandísimos nombres que no voy a decir, o sea, podría ser Rolando Villazón, Ana Netrebko, o sea, grandísimos nombres, ¿no? Hacen zarzuela. Y cuando me dicen, Marco, bueno, no accedo a ellos, pero sí los compañeros me dicen, oye, que zarzuela en Madrid, en España, ¿dónde se hace? Digo, pues como no cojan los 15 días que hace el Teatro La Zarzuela, no la ven. Entonces, sinceramente, yo no puedo decir que se esté apostando porque se conserve algo tan nuestro. Sin embargo, si se apuesta por el flamenco, si se apuesta por otras cosas que quizás, me imagino, porque trae más dólares, ¿no? Yo soy muy claro hablando. Pero esto es nuestro género y realmente no deberíamos perderlo.
O más barato el montar el flamenco, por cierto.
Sí.
Porque una obra lírica, y esto hay que reconocerlo,
sí,
un gran montaje lírico cuesta dinero,
claro,
montarlo, ¿eh?
Porque significa que tienes que poner una orquesta sinfónica, si lo quieres hacer bien, tienes que poner una coral cuando menos de 24 o 32 personas, lleva 8 o 10 solistas, o sea, y al final, lógicamente, hablamos de que hay mínimo 80, 90, 100 personas. Pero bueno, la cultura tiene que estar para apoyar lo nuestro, sea más caro o menos caro. O sea, yo no digo que haya 360 días de zarzuela al año, que podría ser, como se hace la opereta vienesa, que tienen todos los días opereta.
Que estáis con los ensayos, que estáis a full, como se suele decir, que mañana es el estreno. ¿Os ha dado tiempo a pasaros por las fiestas majestuosas de Madrid o no?
Todavía no. Pero nos escaparemos en cuanto debutemos.
Es decir, que sois de verbena, que os gusta la verbena, el sabor a fiesta de Madrid.
Sí, sí.
Luis, a ti te gusta también. ¿Tú has tenido tiempo de escaparte por las fiestas de Madrid? ¿Has pisado las de San Cayetano?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre voy por el centro de Madrid. A mí el centro de Madrid
me apasiona.
Entonces, San Cayetano, está al ladito del lugar por donde yo paro, que es Cuchilleros, entonces me acerco, ¿no?, a Casparo.
¿Por dónde no paras tú? ¿Por dónde no paras tú?
Bueno, hay lugares por los que no paro.
También, ¿a qué pasas de largo? Pero pasar
mucho,
pasas.
Me guardo mucho. Sí, sí, pero sí, sí he ido a las fiestas, me gusta.
Hoy es el día grande de San Cayetano. Hoy es la procesión y hoy hay reparto de limoná gratuita a cargo de los vecinos de la calle del Oso, que son el alma mater, los que hacen que ese corazón de las fiestas bombee, si nos referimos a la de San Cayetano. Como Mark y como Raquel no habéis podido ir todavía, y como Luis es un fiestero y un verbenero,
¡ole!
¿Te vienes, Luis?
Sí, 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 sí.
¿Sí? Claro, ¿Os venís? Mira.
Que haga falta, limonada. Venga.
¿Sabes quién nos está esperando en la calle del Oso?
¿Quién?
Nos está esperando Isabel Garrobo. Fresco, es vecina y organizadora de los festejos de la calle del Oso dentro de San Cayetano. Isabel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy es el día grande de las fiestas. Hoy tenemos esa limoná que yo no sé, Isabel, ¿desde qué hora se empieza a preparar?
Uy. Espera. Que tenemos... ¿Dónde estás ahora? Muévete un poquito,
Isabel,
por si es la
Isabel,
cobertura.
Fiestas, claro.
Estará. ¿Aquí?
Ahí,
perfecto.
Eso, Isabel, que,
vale.
¿Cuándo habéis empezado o está en preparación esa limonada?
Mira, hemos empezado con la limonada como a las 10 de la mañana y estamos terminando de recoger, hemos estado picando la fruta y preparando todos los litros de vino y todas las cosas y estamos terminando de recoger ahora mismo, o sea que...
Ya recogiendo y el día cómo se presenta, Isabel, porque la limonada empieza a repartirse una vez que termina la procesión.
Eso es, sí. Tenemos la misa a las 7, la procesión sale como a las 8:45 y una vez que acabe la procesión, que ya le hayan robado ya todas las flores al santo, como dice la tradición, para que no nos falte el trabajo para todo el año, pues entonces podéis pasar por la calle del Oso a repartir limonadas que vamos a dar a toda la gente fresquita.
Decía yo, Isabel, que la calle del Oso es como ese corazón que hace que las fiestas se mantengan vivas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es una tradición que nos gusta y lo estamos haciendo 39 años.
Uh-huh. Tú, del barrio de Lavapiés, en este caso.
Sí, yo de aquí, de la misma calle del Oso.
De la misma calle del Oso. Desde pequeña, me imagino, viendo cómo año tras año se van decorando, se van colgando esos mantones y decorando un poquito todo, ¿no? Eso me imagino.
Sí,
que
mira, yo... Empecé, digamos, un grupo de amigos, nosotros somos los que empezamos unos con 11, yo era de las más mayores, con 13 años. Empezamos con las madres a comprar unas cintas y adornar lo que era el centro solo de la calle y a preparar un barreñito de limonada porque nosotros todavía no salimos a tomar el fresco después de cenar ahí a la calle, ¿sabes? Entonces hicimos un barreñito lo que era para nosotros, pero ya empezó a coger auge en el barrio. Y así hemos llegado a lo que somos ahora. O sea que como se adornaban las corralas y los patios antiguamente, nosotros lo empezamos a hacer en el centro de la calle, que es donde yo vivo. Y ahí ha empezado a seguir la tradición de unos a otros, de padres, de hijos, de nietos. Y al final pues hemos llegado a esto, que la verdad que estamos encantados, ¿eh? Porque viene muchísima gente... Y por lo menos se da a conocer este barrio tan bonito y tan castizo.
Hoy, como decía yo, es el día importante, pero ¿cómo han ido este año las fiestas?
Pues muy bien, nosotros somos de los primeritos.
Vosotros hemos sí, luego ya vamos enlazando.
Claro, luego vamos enlazando, ya empezamos luego el día a día, seguimos con San Lorenzo, luego tenemos la Paloma. Nosotros de los primeros, pero la verdad que muy bien. Tenemos nuestra limonada, llevamos ya como 4 días, perdonad por esta voz, pero es que las fiestas no dan para más. Y entonces hoy hay que darlo todo, hoy es el día grande, hoy hay que vestirse de chulapa, de chulapo, vamos a la procesión y después, vestidas de castizos, tenemos que repartir limonada fresquita para todo el mundo que quiera venir a vernos.
¿Tú cómo te vas a vestir entonces?
Yo de chulapa, claro.
De chulapa. Que no falte ni un complemento ni un detalle de cabeza a pie.
No falta un complemento. Mi vestido de chulapa, mi mantón de Manila, mi abanico, que falta me va a hacer, y mi pañuelo en la cabeza. O sea, eso está, vamos.
Y ya si hubiera claveles dobles.
Y tu carpusa. Exactamente.
Isabel, que la voz te aguante, que las ganas de fiesta sí. También. Tú eres de Zarzuela, Isabel.
A mí me gusta mucho la zarzuela.
Sí.
De hecho, nosotros la música es una de las cosas primordiales que tenemos aquí. Hasta cierta hora, nuestra música es de zarzuela, de chotis y de música castiza de toda la vida.
¿Qué te
gusta? Nosotros ponemos zarzuela en la calle.
¿De zarzuela a ti cuál es la que te gusta más, la que tienes más debilidad?
A ver, por estas fiestas, la verbena de la paloma, ¿no? Pero vamos, que me gusta mucho la zarzuela en general. Y aquí ya te digo, la música que tenemos clasificada para este tipo de fiestas tiene que ser esa. Tiene que ser zarzuela, tiene que ser chotis, tienen que ser pasodobles, música de aquí, de Madrid.
¿Y tú se lo estás inculcando a la generación que viene después?
Sí, claro, mis hijos llevan, vamos, ya, el pequeño tiene 13 años, la niña tiene 16 y ellos desde pequeños lo están viviendo aquí con nosotros. Mi hija se vistera de Chulapa esta tarde y mi hijo saca San Cayetano empujando la carreta, o sea, esto es una tradición ya.
Isabel, un beso muy grande, que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias. Y esta tarde una escapadita por la calle del Oso, ¿eh?
Hombre, claro. Y no te despegues de Onda Madrid porque ahora mismo, fíjate, si te gusta la zarzuela vas a disfrutar de lo lindo.
Antología de la zarzuela, apunta Isabel, madrileña, en el Teatro Gran Vía, desde mañana.
Muy bien, perfecto. Pues esa tarde lo iremos también transmitiendo a la gente cuando venga a la Dimona.
Claro, van ahí a Dimona y dice la zarzuela, ¿vale? Hoy aquí en las fiestas, pero mañana ya en el teatro.
Eso. Si queréis oír zarzuela buena, mañana el Teatro La Gran Vía.
Muchas gracias.
Un beso grande, Isabel.
A pasarlo
bien. Marco, Raquel, ¿no? Es un poco, me imagino, raro, ¿eh? Que decía Isabel que su hijo no tenía 16, otro 13, si no me equivoco. Vayan, yo qué sé, en septiembre a la vuelta al cole y digan, pues nada, este verano muy bien, anda, que... ¿Me he dado un panzón a escuchar zarzuela?
Sí, así es. Pero ya sí, yo lo hice yo con mis amigos. ¿Sí? De cuando empecé yo muy temprano, con 15 años ya a cantar, que mi madre me dijo, a ver, que estás sacando malas notas, a ver si te hago útil en esta vida. Y entonces me dio unas clases, empecé a vocalizar y al final me hizo entrar en un coro. Y claro, mis amigos no eran nada de esto. Entonces, ¿qué estás haciendo, zarzuela? Y dice, zarzuela.
Exacto.
¿Qué dices? Entonces vine a ver una función y bueno, no le desagradó, ¿no? Uno era heavy metal, el otro no sé cuántos, el otro todavía escuchando Mecano. Bueno, pues a fecha de hoy tengo que deciros que el de heavy metal, que sigue escuchando heavy metal, o sea que una cosa no quita la otra, ojo.
Hay que tenerlo.
Está en el coro del Teatro Real haciendo ópera desde hace 15 años.
Qué bueno.
El otro es el jefe de luces del Teatro Nuevo Alcalá. Sí. El otro es bailarín. O sea que al final los amiguetes todos han ido enganchando.
Y tú, Raquel, también fuiste un poco bicho raro por esto de la zarzuela.
Yo es que tengo que decir que desde que tengo uso de razón, mi padre todos los domingos en el tocadiscos ponía zarzuela. Todos los domingos. Entonces, yo desde pequeñita lo he mamado y ya con 8 años dije, quiero ser cantante.
Mira, que ahí.
Sí, y también yo... la importancia de llevar a los críos también al teatro.
Sí, claro,
sí, claro, porque además es un espectáculo para niños, o sea, que se lo pueden ver.
Nuestro hijo tiene...
2 años y medio.
2 años y medio, porque de hecho Raquel Albarrán y yo somos marido y mujer. Ajá. Acaba de nacer nuestra niña de hace 6 meses. Sí. Y el niño, que tiene 2 añitos y medio, me dice, papá, cántame el pichi.
Y se lo sabe.
Le hace muchas gracias. Que le haga el pichi y le hago los pasitos y se vuelve loco. Me pide muchas canciones de las que ya conocen todos los niños, pero él me pide el pichi.
O sea que las generaciones de momento están aseguradas ya aquí con la vuestra.
Tengo que decir que le fui a ver a una revoltosa, San Sebastián, me acuerdo, y cuando salía, yo estaba en el público y yo escuchaba, había gente joven y salían diciendo, jolín, papá, pues yo no sabía que esto de la zarzuela era tan divertido. Entonces yo creo que esa educación de los padres hacia los hijos y desde el colegio también a los alumnos hay que darla, porque
ahora sí que notáis vosotros que el público, la edad media del público es más alta de lo que se merece.
Sí.
Bueno, pero hay que acercar al público joven, ¿no? Y hablabas tú, llevar a la gente joven a ver un sainete.
Claro.
Porque claro, el sainete es más light en lo que se refiere al argumento, ¿no? A la trama de la obra y música mucho más divertida que verse La Tempestad, por ejemplo, que sería
¿no?
más complicado, ¿no? Y por eso ver una antología siempre es importante, porque se escogen números conocidos que suenan muy bien al oído y que engancha para ver más zarzuela. Y ese es el caso de la antología que vais a montar vosotros.
Sí, este es el caso.
Y que estrenáis mañana.
Lo has explicado muy bien, Luis.
Muchas gracias.
Oye, hemos escuchado el caso de Marco, el caso de Raquel. ¿Y tu caso, Luis?
¿Mi caso?
Con la zarzuela.
Mi abuelo era un encanto. Yo me he pasado gran parte de mi vida en Navalcarnero y entonces llegaba esta época veraniega, mi abuelo sacaba la gramola, la daba manivela a la gran.
Tu gramola, decía Raquel Tocadisco, tu gramola.
No, gramola, claro, claro, sí, tengo sí, más.
No te delates, Luis, no te delates.
Y entonces ponía discos de gramola y ponía zarzuela. Yo recuerdo el coro de la del Soto del Parral, o recuerdo la que más, la romanza que más le gustaba a él, que era la del Cantado del Arriero, de Peña Negra Vengo para Sanabria, ¿no? Y entonces esa la ponía casi todos los días, ¿no? Y yo me metí por ese camino y luego me enganché. Una vez que fui al Teatro de la Zarzuela, que se podía ver por muy poquito dinero, arriba del todo, vi unos azucarillos y ahí me enganché.
Sí, sí, el tema es que te den la música un poco, pues lo que hemos dicho, a través de los padres, que varias veces tengas un pequeño contacto y luego poder verlo en directo y realmente, si tienes una cierta sensibilidad, lo normal, cuando menos, es que te guste. Ya no te digo que te vuelvas adicto, como es nuestro caso de los tres, pero hay que hacerlo así. A mí me pasó parecido. Yo veía entre cajas a cantar a los solistas, ¿no? Y recuerdo que veía a un barítono que le tenía mucho respeto, que en paz descanse, Martín Grijalva,
sí,
y le veía cantar la del Soto del Parral, ¿no? Cuando llega el tema, quiero desterrar de tu pecho el temor. Y yo cuando lo veía, vibraba de tal forma, y yo dije con 15 años, yo quiero ser ese hombre. Y hasta la fecha yo no he sabido hacer otra cosa. He empleado todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi ilusión en cantar y en cantar lo mejor posible y hacer zarzuela.
Y de llevarla fuera de España.
Por supuesto, sí, sí.
Oye, arrancáis mañana, pero vais a estar hasta el domingo.
Sí. Estaremos, como he dicho, estos primeros días haciendo esa antología hasta el domingo y luego otra semanita completa de martes a domingo ya la verbena de la Paloma.
Ajá, ahí ya centrado.
Que no puede faltar ahí en las fiestas de la Paloma, claro.
Pero, oye, yo tengo una curiosidad. ¿Conservas los discos?
Sí. Sí, 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 sí.
¿Que escuchabas? Sí,
sí, sí. Sí.
El vinilo no hay que tirarlo. El vinilo no hay que tirarlo, hay que guardarlo.
Yo lo tengo ahí y aunque mi hermano se empeña en que lo tire, no, hombre, pásalos ACD, que eso ya digo, no, hombre, no, que esto hay que ponerlo ahí, hay que ponerlo en el tocadiscos.
De hecho, en casa ponemos el crujido ese, ¿no?
Aunque me moleste cada 15 minutos ir a dar la vuelta a la cara.
Sí, 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 sí.
Y el crujidito ese de...
Bueno, pues yo pienso estar allí mañana, ¿eh?
Fantástico, ahí te esperamos, Luis.
Hombre, claro, ahí estaremos. Sí, sí. Mira, mira, ahí está el dúo.
Sí.
Sí, sí, de la recuerda.
Renato,
¿sí?
Pues un año más, la banda sonora del mes de agosto en Madrid, que nos lleva hasta el Teatro de Alufilis en Gran Vía. Marco Moncloa, Raquel Albarrán, muchísimas gracias.
Y a vosotros.
Ahora la voz cuidadito, ¿eh? Nada de beber, nada frío, nada. Estos días por lo menos, cuidados, vamos, más que nunca.
Sobre todo con los aires acondicionados.
Sí.
Los cambios de temperatura.
Yo quería mencionar, simplemente antes de despedirme, que no solamente estamos Raquel y yo, lógicamente, en la función. Hay gente de mucha tradición, de muchísimas tablas, como son Amelia Font, que es una, vamos, ya la conoce
es
todo el mundo.
Es casi hermana tuya, ¿no?
Sí, es casi hermana mía. Carmen Aparicio, Santos Ariño, Evila Cardeña, y nos dirige el maestro Bautista Carmena con Lorenzo Moncloa en la escena, que son artistas reconocidos en el ámbito nacional, pero que llevan sobre todo un gran respeto hacia este género nuestro, la zarzuela.
Pues a disfrutarlo todo. Luis, ¿tú te pasarás?
Sí, sí.
Hombre,
hombre, claro, ahí perdona. Estaré. Además, yo mi debut en las tablas fue con ellos, en el Teatro Alcázar.
Ajá.
Que tengo estos una anécdota días... que los voy a matar un día.
Oh, estos a días. Los dos, a si tú no a encuentras a Luis Lorenzo. Estos días por donde lo estés buscando, encuéntralo allí en el Teatro de la Luz Philips Lambia.
Y el lunes, pues si se os ha despertado el gusanillo, hablaremos aquí de la verbena de la Paloma.
Perfecto, pues así, muchísimas gracias a los dos, Raquel Marco. Llegamos casi a la una de la tarde. Todavía nos queda programa hasta la una y media. Recuerden que estamos con ustedes antes de dejarles en la mano o en la voz de José María del Toro. Boletín informativo y volvemos enseguida.
Es la una.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impugnado las recientes normativas urbanísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián en materia de vivienda turística. Considera que estas normas, las de estos ayuntamientos, son contrarias a la competencia y que no garantizan ni una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni tampoco protegen adecuadamente a los ciudadanos. Más cosas. Detenido un abusador sexual de menores considerado el más peligroso identificado en nuestro país en los últimos años. Grababa sus víctimas y compartía los archivos. Abusó de 5 niñas de entre 5 y 7 años relacionadas con el entorno del detenido. A ellas accedía ganándose la confianza de los padres. Ha sido arrestado en una localidad cercana a Madrid. Portavoz de la Policía Nacional.
Grababa a las niñas cuando acudían al baño utilizando microcámaras que han sido incautadas por los agentes y posteriormente abusaba de las menores de edad. Además, intercambiaba este material de pornografía infantil obtenido con las microcámaras por otro similar a través de su teléfono móvil utilizando redes anónimas para tratar de evitar dejar rastros.
Más cosas. En el caso del máster de Pablo Casado, la Fiscalía de Madrid no va a recurrir el auto de la jueza que solicitaba su traslado al Supremo al apreciar indicios de delito. Era el siguiente paso. Una vez que la Fiscalía, como decimos, no va a recurrir, que se eleve al Supremo, será ahora el alto tribunal el que en septiembre va a decidir si cita a Casado como investigado. Sobre este asunto ha hablado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Lo que estamos es ante la constatación de que conforme avanza el tiempo todo se aclara mucho más y Pablo Casado ve intacta su honorabilidad y su honradez como todos en el Partido Popular ya teníamos claro.
En crónica local, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado hoy los trabajos para renaturalizar el río Manzanares. A las quejas de los remeros de la Escuela Municipal, que se quedan sin poder entrenar hasta noviembre, cuando puedan hacerlo en el lago de la Casa de Campo, se suma ahora la denuncia de los ecologistas con la apertura hoy de la presa 9 del río. Natalia Funes es coordinadora del agua de Ecologistas en Acción.
El río ha supuesto un corredor ecológico entre el Pardo y el Parque del Sureste a su paso por la ciudad de Madrid, creando un pulmón verde y un lugar importante tanto para la fauna y flora como para los ciudadanos de la ciudad. Y el cierre de esta presa cortaba toda esta circulación. La zona embalsada, las autóctonas no son capaces de vivir porque son condiciones de vida que suponen muchas dificultades para estas especies, pero que sin embargo las invasoras son capaces de sobrellevar.
Y hoy los parques de Madrid, lo hemos contado, han abierto a primera hora de la mañana tras la tormenta de ayer, pero sin embargo permanece cerrada la piscina municipal de Valdemoro debido precisamente a los desperfectos causados ayer por la tormenta. Así que ténganlo en cuenta si pensaban acudir. Un último apunte, luz verde para las obras de la estación de cercanías de Recoletos. Se van a centrar estas obras en instalar ascensores y van a durar durante 19 meses. Nos despedimos, volvemos a las 2 con más información. Continúan ahora con el programa Buenos Días Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Una y cuatro minutos de la tarde. Yo me he quedado aquí con los dedos cruzaditos, José María del Toro, para ver qué tal la actuación española y...
Lo has hecho muy bien, porque ha caído la primera medalla. Sí, ha caído la primera medalla para la delegación española. Julia Takax ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de 50 kilómetros marcha. Es una prueba de una dureza extrema. 4 horas, 15 minutos, 22 segundos de marcha ininterrumpida bajo una temperatura de unos 25 grados. grados aproximadamente en Berlín, ha estado formidable. Julia Takács, que es una atleta de 29 años, nacida en Budapest, en Hungría, pero que lleva 11 años ya en el atletismo español. Ella prioritariamente hacía 20 kilómetros marcha, pero encontró en esta nueva distancia, los 50 kilómetros marcha, una nueva motivación y hoy ha estado espectacular y se ha llevado el primer metal para la delegación española. Julia Takács, por tanto, bronce en los 50 kilómetros marcha. Pero hay muchas más novedades. Acaba de informar el diario Marca que Kovacic se va a marchar cedido al Chelsea. Así pues, decíamos hoy que podía declararse en rebeldía. Bueno, pues al final parece que el Real Madrid le va a ofrecer una salida y se marcharía cedido al Chelsea. No sé si esto tiene alguna relación o no con la llegada de Thibaut Courtois al equipo blanco, que podría ser porque recordemos que el mercado en Inglaterra se cierra el jueves y esta operación corre prisa. En el Atlético de Madrid también hay noticia. Kalinic está en Madrid, ha llegado a eso de las 9:30. Pasando reconocimiento médico y viene traspasado seguramente por unos 15 millones de euros procedente del Milán. Así que así están las cosas, con cambios de última hora en este tipo de operaciones. En el partido de la una estaremos también en Getafe para hablar con Ignasi Miquel, el último fichaje del Getafe, y tenemos cita con Michel, el entrenador del Rayo Vallecano, para hablar de este Rayo que este año tiene un formidable reto en su retorno a la Primera División. Y escucharemos a Carolina Marín, que ha sido recibida a las 11:30 en el Consejo Superior de Deportes por la Secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. Así que hay un montón de novedades, todo lo contamos en 23 minutos aproximadamente en el partido de la una. Ahí te esperamos.
Pues venga, aquí te espero yo, que no es lo mismo.
También es verdad. Hasta luego.
Hasta luego, gracias José María. Pues aquí estamos también esperando a que llegue Carmen Martín Tejeda y nos resuma. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas.
Lo que es tendencia, lo que es trending topic en las redes, lo que la gente está hablando y vaya.
Lo que se lleva, lo que no se lleva, lo que se dice, lo que se comenta.
Lo que está de moda, lo in.
Exactamente. Bueno, pues lo in hoy de lo que se habla mucho, bueno, se habla mucho del fuego en me cuesta más, mira, casi pronunciar ¿dónde? Este pueblo valenciano que ayer el pueblo francés.
Juchens,
este pueblo, las 2.500 personas desalojadas por un incendio en ese pueblo, en la droga de Valencia, dos urbanizaciones de Gandía también por el fuego de Valencia, bueno, de esto se habla mucho. Se habla también de las pintadas en la Catedral de Santiago, qué barbaridad.
¿Cómo alguien ha hecho eso y nadie se ha dado cuenta?
Qué barbaridad.
Si es que yo creo que es uno de los sitios donde siempre hay gente cerca en los alrededores de la Catedral de Santiago. ¿Cómo ha podido? No sé quién ha sido, evidentemente, ¿no? Pero un señor, una señora, un chico, una chica, no sé quién ha sido. Ponerse a pintar ahí y que nadie se haya dado cuenta.
Bueno, nadie se ha dado cuenta, pero las cámaras seguramente sí. La policía está revisando los vídeos de seguridad, o sea que seguramente el fulanito o la fulanita, quien haya cometido semejante barbaridad, será detenido.
Sí, pero échale un galgo, a ver pero, si pero, ¿y por le qué? Puede luego yo, identificar.
Yo digo, ¿y por qué pintan ahí aquí? O sea, es que no tiene sentido.
Ninguno. Le han puesto como un gato, ¿no?
Sí, como el maquillaje Kiss. Que lleva... ¿Sabes que uno de los cuatro componentes de Kiss lleva maquillaje de gato? Pues ese. Bueno, tampoco tiene mucho sentido, aunque es un poquito más divertido y es un poquito menos lamentable, lo que han hecho dos ancianos que se han escapado de un asilo de Alemania. Bueno, hasta ahí bien. La cosa es...
Lo que pasa es decir que dos ancianos se han ido.
Lo que pasa es que sabes que en los asilos hay horas de recogida, bueno, pues
pero
ellos...
¿Estaban ellos, tenían la cabeza en su sitio?
Bueno, tenían, sí, más o menos, pero bueno, pues tenían entonces, sus cosillas. Mira. Tenían sus cursillas, ¿no?
¿Qué han hecho luego?
Pues nada, que la policía los han estado buscando y aquí lo curioso del caso es que los han encontrado en un concierto de música heavy. Que, o sea, aquí...
Pues es que de verdad, que están estupendamente...
Y que además, yo lo que veo aquí mal es que ellos no se querían ir y además al final a los pobres los han conseguido llevárselos a las 3 de la madrugada. Pero bueno, déjelos, que escuchen el concierto, déjelos.
Toda la vida trabajando.
Que disfruten, hombre.
Como diría mi abuela, toda la vida trabajando para que luego no te dejen ir a un concierto que te apetece. Pues déjalos. Por lo menos que
se
disfruten.
Déjelos, bueno. Bueno, pues de estas cosas se habla. Y se habla del pueblo con el nombre más largo del mundo.
Del pueblo.
Sí.
¿De dónde es? ¿En qué país?
Pues es de... Espérate. Bueno. Luego te lo digo.
De Gales. Si me dices que está en Austria o que está en algún país así...
No, Rumanía, de Gales,
con
el Reino Unido.
Con tanta Z, K...
No, Gales en el Reino Unido.
¿Cómo se llama el pueblo?
Pues no te lo voy a decir yo porque es impronunciable, tiene 52 letras, pero tú escucha atentamente y luego me lo repites.
A ver. ¿Cómo lo podemos volver a oír?
Plan via pisguingas gigareth windrobus lentisilio go go gok.
Pues a ti te preguntan de dónde eres, pues de aquí cerca.
Yo me quedo con lo de go go go.
Madre mía.
El nombre significa...
Lo de go 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 es como ir, ¿no?
Con eso me he quedado. Significa literalmente iglesia, en galés, iglesia de Santa María, en el hueco del Avellano Blanco, cerca de un torbellino rápido, y la iglesia de Santisilo, cerca de la Gruta Roja. Está en la isla de Anglesey, que ahora ya sí que me lo he visto yo en los apuntes, en Gales.
Hombre, muy ubicado estará, pero así rápido como para unas prisas, no.
Pues tus 3.000 habitantes, que son muy prácticos para facilitar las cosas, lo llaman Jamfer PG o simplemente LPG. Que es mucho mejor. LPG.
LPG.
LPG. Se está difundiendo, cuidado, que esto está difundido en Twitter como el nombre del pueblo más largo, pero yo he hecho una búsqueda esta mañana, aparece efectivamente el pueblo más largo, y me he encontrado un nombre todavía más largo.
¿En dónde?
En el, ¿cómo llaman a la capital de Tailandia? Bangkok. En el nombre ceremonial que tiene en Thai, en idioma de... Escucha.
Krung the Mahana Kornamon Reitanakas in Mahintara Utaya Mahadilik Fop Not Patrajathanai Baramudam Rajani Wes Mahesathana Mon Paman Avatan Sathit Sakatir Visanu Kamprasit.
Ahí está.
Pues mira, entre una psicofonía, y cuando te atienden los contestadores automáticos estos de los servicios de centralita. ¡Qué horror!
Yo reconozco mi mérito al Google
porque
Translate.
Porque lo has puesto en el Translator, claro.
Porque lo he puesto en el nuevo grabado del Google Translate.
Porque lo ha leído con acento inglés, ¿eh?
Sí, porque no creo que haya una sola persona en la Tierra que sea capaz de pronunciar.
Sí, seguro. Pero tiene voice, tiene como acento británico.
Sí.
No me digas que no parece una psicofonía.
Pues mira.
Ahí por la noche, que mira lo que ha grabado, mira lo que ha grabado.
Pero aquí ahora el nombre del otro te parece más fácil.
Me parece, vamos, un paseillo. Quita eso.
Pues he seguido investigando, ya me he preguntado, ¿y cuál es el nombre más largo de un pueblo en España?
¿Y cuál es?
Pues el siguiente pueblo.
Este lo vas a leer tú, ¿no?
Este le voy a leer y como buen acento. Mira, se llama Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.
Ah, bueno. No, pero mira, mal, mira qué sonoridad, qué bonito.
¿Y dónde dirías que está? Un pues pueblo que en se
Toledo.
Llama... pues no, está en León.
Anda, mira.
Ya ves.
Ahí era el truco. Oye, ¿y el nombre más corto no te ha picado la curiosidad?
No, pero lo voy a buscar.
Claro, hombre, porque
mañana te traigo los nombres más cortos.
Se trata de ser
mañana
ahí rápidos.
Te traigo nombres de pueblos curiosos y cortos. Uy, y por
curiosos hay
cosas,
muchísimos,
muchos,
en España. Y además hay gente que tiene un pueblo, o los nombres de pueblos... Pues que hay, no sé, pienso ahora que dicen, qué pena, ¿no? Qué mal llamarse, estar en un pueblo que se llama así. Y los habitantes están muy orgullosos, muy orgullosos.
Mira,
estoy acordándome ahora de Guarromán, que hacen unos...
Por ejemplo.
Por cierto, hacen unos hojaldres maravillosos que están en Jaén. Si bajas a Andalucía muchas veces lo ves en la carretera, los hojaldres de Guarromán, que están buenísimos. Pues hombre, el nombre no suena muy allá, pero la gente que vive allí, ¿por qué no van a sonar bien? Pues suena fenomenal.
Mira, podríamos hacer una cosa. Yo te digo el nombre de un pueblo raro y tú me dices la comida típica, que seguro que te la sabes. Vamos.
Hombre, no, lo de Guarromán es por... Pero sí, a ver, yo es que de estas cosas de comer, me gusta mucho comer, ya lo sabéis.
A mí también.
Pero no tanto.
Pero entiendo menos. Yo de lo único que entiendo es que está bueno. Te cuento, si quieres, rápidamente un nuevo género que ha nacido en YouTube.
¿De qué?
Bueno, hasta ahora teníamos los vídeos de gatos, ¿no? Ay. Sabes que eso es, los vídeos de gatos es un clásico de Internet. O sea, los vídeos de gatos están por todas partes. Bueno, pues ahora nacen los vídeos para gatos.
¿Qué dices?
Vídeos para gatos.
¿Para ponerle al gato que
sí,
vea el vídeo?
Sí, para ponerle al gato.
Lo que faltaba ya, ponerle al gato el vídeo.
¿Y qué tiene un vídeo para gatos? ¿De qué temática? ¿Qué puede tener?
Ratones. Ratones. Lo hemos dicho Juanjo y yo a la vez.
No, pero casi. Pajaritos.
Ah, bueno, ese. Piolines.
Pajaritos. Incluso música. Sí, música, porque se dice que el gato se relaja con la música. De hecho, un equipo de veterinarios de la Universidad de Lisboa, en Portugal, ha estudiado su efecto sobre los gatos. ¿Cuál es la música que más le relaja a los mininos?
No sé.
El pop.
El pop. Bueno, haz tiene... veterinaria para llegar a esa conclusión.
¿Y cuál es la que más les estresa?
El heavy.
justamente.
Como a mí.
Pero a los ancianos de Alemania no, a esos les molaba.
Bueno, pues es que no, para gusto los colores, para gusto los colores.
Y no les dejaron a los hombres. Bueno, te cuento más cositas.
¿Sí?
Está triunfando en las redes un vídeo que lo ha compartido en Twitter, @pipobb8, mira cómo bebéis, como el de esto, la Guerra de las Galaxias. Uy, qué antigua la Guerra de las Galaxias.
Antigua no, eres muy
Star
friki.
Wars,
eres muy
Dios,
friki.
Star Wars.
Quita, bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Quita, que van a descubrir que yo fui al estreno de la primera. Quita.
¿Qué dice el tuit?
Bueno, pues en pleno vuelo, en el vídeo se ve como una persona aparentemente del género femenino seca en el aire acondicionado del avión. Sabes que va arriba estos... tú vas en un avión, en tu asiento, y arriba tienes...
Sí, una salida.
Las salidas
de aire.
Del aire, ¿no? Pues la mujer está secando, se supone que es una mujer, en el aire acondicionado del avión, ropa interior.
Unas bragas.
Exacto.
Pues no sé.
Hombre, no es normal.
No es normal.
Bueno, no es normal, no se sabe.
Esperamos,
por qué
tampoco,
las tenía
tampoco que como para que salga por internet, de verdad. Es que ya nos
pero
hemos.
Pero es lo que pasa hecho... ahora, que tú haces cualquier cosa y siempre, siempre hay alguien que lo está grabando.
Pues muy mal, porque hay cosas que no tienen por qué salir de ahí. Que se queden en el avión, la braga y la señora, ya está.
A ver, ¿tú crees que alguien se pone a grabar eso y no sale? Bueno, venga, que me voy, pero te voy a decir el mejor
tuit. Déjame el tuit del día.
Venga, es un
que sea bueno, por favor.
Sí. Bueno, es un consejo de vital importancia que encontramos en las redes sociales de la mañana, que dice: cuando sientas que todo terminó, que todo frente a ti está oscuro, que la gente alrededor se aleja de ti, sal del cine que se acaba la película.
¡Ay, qué malo!
¡Ah, cómo de malo!
No me ha gustado.
¿No te ha gustado?
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y saben que nos gusta terminar esta edición de verano de Buenos Días Madrid con buen sabor de boca. Normalmente visitamos pues algún restaurante para que nos sienten con sus propuestas, pero hay días pues porque hace calor o porque a uno no le apetece salir de casa, que se puede hacer, oye, la comida, la cena en casa. Y estos días es muy importante, nos lo dicen siempre los expertos, hidratarse. Hidratarse de una manera pues sana y deliciosa. ¿Con qué? Pues con fruta y verdura. ¿Y quién sabe de fruta y verdura en Madrid? Luis Pacheco. Checo, Golgurmet, buenos días, Luis.
Muy buenos días, Begoña, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, digo que lo bueno de los comercios, así de los de toda la vida, el comercio detallista, con los productos que tienes a la persona que sabes de dónde viene, cómo está, os preguntamos mucho a los comerciantes, las personas que sabéis, oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo preparo? Si hablamos de fruta, pues evidentemente lo mejor es comerla así, sin más, ¿no? Lavarla un poquito y comérsela. Pero con la verdura ahora mismo nos pregunta la gente, oye, ¿qué puedo hacer para salir del sota, caballo y rey de la ensalada y del gazpacho, por ejemplo, ¿no?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas. La verdura, la verdura es muy versátil. Lo que pasa es que a veces la tenemos un poco arrinconada, un poco olvidada, no la utilizamos al 100% de todas sus posibilidades. Mira, te voy a decir tres o cuatro recetas rápidas, fáciles de elaborar y muy...
Que estén ricas.
Mira, por ejemplo,
yo estoy aquí con el boli, a ver, dime.
A ver, el boli. ¿Has probado una ensalada de espárrago blanco? No tienen que ser los espárragos más gruesos, por ejemplo. Tienen que ser unos espárragos cociditos, que estén frescos, que estén bien, que están ahora, evidentemente, con su ensalada, su guarnición, que puede ser, por ejemplo, maíz dulce, que podemos echarle un poquito de atún. Bueno, pues esto es muy ocurrente, muy socorrido en verano, nos refresca.
Estoy pensando también que le va bien un poco, porque yo me la imagino, según la vas contando tú, un poquito de huevo duro, fíjate.
Huevo duro,
un poquito de huevo duro.
Y es una y es una excelente cena, un excelente primer plato en una comida tal, y es una verdura que infrautilizamos indiscutiblemente durante el verano, ¿no?
Uh-huh. Luego, venga, pues, ensalada de espárragos, me la apunto. Más cosas.
Venga, por ejemplo, una crema fría, vamos a irnos, por ejemplo, la podemos hacer de puerro, la podemos hacer de zanahoria, se puede hacer de calabacín, y está extraordinaria. Y además mistura o mezcla muy bien, o armoniza muy bien, o marida muy bien. No me gusta la palabra maridaje mucho. Uh-huh. Sabes que los especialistas en vino nos dicen que esa palabra que...
Ahora les gusta lo de armonía, pero a mí me armonía, gusta también maridaje.
Armoniza también mucho, sí. Pues con, por ejemplo, con taquitos de jamón.
Qué rico.
Unos taquitos de jamón o un poquito de carne de cangrejo o carne de... es liviana, es una comida que no mete muchas calorías al cuerpo, nos refresca, nos hidrata, nos pone, si quieres, hasta los nutrientes necesarios.
Hombre, claro, vitaminas, que hacen falta muchas ahora, y sobre todo agua, ¿eh? Agua, porque es una manera muy rica, muy sana de hidratarse. Y de, bueno, pues no quedarnos en estos días tan calurosos. Iba a decir que calurosos, pero como hoy estamos mejor, de enhorabuena, que baja un pelín.
Sí,
un poquito, un poquito. Tampoco nos vengamos arriba. Mira, crema fría de puerros, me decías, o de zanahoria, de calabacín, una mezcla también, y perfecto.
Una mezcla y ya está. Tenemos la ensaladita de espárragos que te proponía primera. Esta segunda, a ver... Por ejemplo, unas crudités de verduras.
¡Ay, qué rico!
Que hacen muy poquito salteadas, simplemente en una parrilla, en una sartencita que tenga 4 gotas de aceite. No hay que echarle...
No hay que freírlas.
No hay que freírlas. Hay que simplemente que empiecen a tostar un poquito y las saltas. Pero ahí pueden entrar berenjena, pueden entrar calabacín, pueden entrar pimiento rojo, verde, amarillo. Y hacerle muy, muy cromático un plato en el que estamos hablando de súper sano, súper saludable.
Las mejores verduras, porque te voy a hacer ahora 2 preguntas. Me decías unas crudités. Vamos a hacer primero la parrilla de verdura.
La parrilla de verdura.
¿Cuáles son las verduras más adecuadas para esta parrilla? Decías, bueno, por ejemplo, los pimientos, la berenjena, pero hay más.
Pimiento, berenjena, el tomate. Enlaza muy bien el calabacín. Uh-huh. El champiñón,
claro. Espárragos también se pueden hacer a la plancha, unos espárragos verdes.
Ahí enlaza mejor el verde
sí.
que el blanco, pero tienes múltiples verduras, o sea, no te digo. Luego, a ver, y ahora te voy a sorprender con una en la que esta la vamos a meter a una turmis, la vamos a triturar, la vamos a hacer zumo. Y es la col crespa o kale o kale.
Ah, bueno, que está de moda ahora, ¿no? Dicen que
está de moda. Sí, y la hacemos en una copita como vamos a servir el cinzano, el martini, el otro, lo tal, pues en la que le ponemos 3 taquitos de jamón encima y una hoja de hierbabuena.
Qué rico.
Y ese toque, o de menta, hierbabuena o menta, ese toque de kale o kale está riquísimo porque es que hace un zumo especialmente detox, desintoxicante, nos viene muy bien. Y que enlaza muy bien con otras muchas frutas. Uh-huh. Pero bueno, frutas, pues...
Por lo que estás diciendo, la costumbre de cuando la gente, que hay muchas personas que se hacen por la mañana un zumo en la licuadora, que siempre, yo también recomendamos siempre comer la fruta mejor entera, ¿no? Que tiene muchas más propiedades y sobre todo no desperdiciamos la fibra que tanta falta hace en la dieta. Pero bueno, por disfrutar también de los sabores, incorporar siempre verdura a los zumos de fruta, que está muy bien.
Sí, además enlazan muy bien. Hay especiales combinaciones que son maravillosas. Zanahoria y naranja, por ejemplo, enlazan extraordinariamente, misturan muy bien y dan un sabor junto extraordinario. La frambuesa, por ejemplo, con zumo de kale o de espinacas, está muy bien. En fin, se pueden hacer muchas. Pero lo de comer, que decías, la fruta con la piel, mira, yo es que precisamente esta mañana he estado pelando una manzana a mi nieta, a Daniela, que le encanta. Y resulta que me dicen, no, déjame la piel, si la piel tiene unos nutrientes extraordinarios.
Ya claro que sí, claro que sí. Me extraña que tú, Luis Pacheco, estés pelando una manzana.
Yo he pelado una... Yo le cortaba la manzana en trozos,
ajá,
pero ella me ha dicho, no, pero déjame la piel.
Claro.
Porque me ha dicho mi mamá que está esto. Claro, digo, claro, es que los niños saben de esto, ¿me entiendes? Los niños no son...
Bien lavadita.
crían la varita y ya está.
Si a los niños, además, lo que estás diciendo tú, si muchas veces es porque les da pereza la fruta, pero si tú les preparas por la tarde, a la hora de la merienda, que además tienen también sed, un bol con un poco de fruta cortada, pelada, a lo mejor la manzana no, pero el resto a lo mejor, pues o melón, ahora que frutas con mucha cantidad de líquido, con mucha agua, como puede ser el melón, la sandía, de luego también a lo mejor algo un poquito más dulce o más atractivo visualmente, unas cerezas, unas picotas, pues sí se lo van a comer. Lo que les cuesta a lo mejor más es cogerla a ellos y empezar, ¿no?
Está claro, hay que irles enseñando e irles instruyendo. Hay una que les encanta, que es, por ejemplo, el melocotón troceadito. Uh-huh. Es una fruta que enlaza muy bien. El plátano hecho rodajitas, el plátano maduro, se lo hace rodajas, muy digestivo y que les encaja muy bien. Es decir, hay mil y una manera, Begoña, mil y una manera.
Mira, te voy a decir también, Luis, decías tú antes de las verduras para la parrilla, pues yo lo comí hace no mucho, me invitaron en casa de unos amigos y comí coliflor hecha a la plancha. Y tú no sabes qué buena está, pero cruda, ¿eh? O sea, vamos, cruda, sin cocer previamente. O sea, hecha en una parrilla, cortada como si fuera un filete, digamos, cortada no en ramitos, como solemos utilizarlo, o el brócoli o la coliflor, que se separan los ramos. No, esto era cortado como en una especie de escalopa, hecho a la plancha. Es verdad que también con un poquito de romescu queda muy rica la verdura, ¿eh? O sea, ahí casi te puedes comer cualquier cosa.
Hay mil y una manera. Lo que sí que tenemos es un privilegio de tenerlo tan al alcance en un país como España, que lo produce, que lo exporta, y que tenemos que, ahora mismo las fruterías son auténticos museos, que son de verdad número uno en toda Europa comparativamente con lo que nuestros visitantes, nuestros turistas.
¿Qué dicen los turistas? Porque vosotros, por ejemplo, una de las tiendas, la frutería que tenéis en Platea, yo sé que muchos turistas pasan por allí y bueno, pues se quedan, porque lo ves, se quedan mirando, ¿no? La variedad que hay de fruta y verdura aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Pues mira, le llama la atención, el principal motivo que le llama la atención es el surtido tan amplio que tienen. Probablemente Madrid sea la capital del mundo, cuidado, no digo de Europa, del mundo, que más surtido tiene en frutas, verduras, hortalizas y productos hortofrutícolas. Mira, tenemos un país productor número uno en Europa, como España, en la que, bueno, en estas fechas tenemos tomates de todas las regiones de España, ¿vale? Todas las diferencias de un tomate de pera, un tomate cherry, un tomate rosa de barbas, total, ¿vale? Pero es que además estamos, como por la ubicación geográfica de España, es puente de lo que se produce en toda Latinoamérica y que se recibe aquí para reenviarlo al resto de Europa. España es plataforma distribuidora de Mercamadrid, por ejemplo, en Mercamadrid, en el que viene de producto de Brasil, producto de Colombia, de Ecuador, tropicales, que salen para toda Europa. Y a la vez de eso, en el sentido inverso, nos llegan productos de Tailandia, del cono sur asiático, de Bali, de Indonesia. Hablo rambután, mangostán, jackfruit y demás, que salen en el lado inverso. Por tanto, y claro, aquí confluyen, y lo vemos en Mercamadrid, y una frutería que se precie y que tenga todo el surtido de frutas y verduras, de verdad, puede es llegar a 400, 500 referencias.
Lo que dices tú es que es un museo. Oye, una cosa, mira, nos queda un minutito, pero a mí has dicho además un producto que ahora en verano, pues para mí es una debilidad, el tomate. Tomate, que hay tantas variedades. ¿Cuáles, dime, las mejores variedades para disfrutar ahora en verano del tomate que sepa a tomate?
Que sepa a tomate. Mira, tres variedades. Yo me quedo con ellas porque ahora, evidentemente, tiramos mucho del para ensaladas. Una, el tomate de caserío del norte. Vamos ahí a englobar el de Euskolab, el del País Vasco, las tomatas de Navarra, o el tomate producido en Asturias y en Cantabria, que es muy bueno, que es la variedad Jack, ¿vale? Ahí hemos escogido un tomate potente, de sabor y grande y demás. Luego ya vamos a hablar de la zona, vamos a hablar del tomate levantino, el tomate del Perelló, el tomate Montserrat también de la zona catalana, o tomate Alicante también, que hay muy bueno.
Me falta uno de Madrid, en 10 segundos.
Madrid, que te debo decir, el tomate moruno de la zona de Morata o de Carabaña y demás, pero tomate autóctono de aquí y de Villalprado, que da una calidad excelsa en este producto. Y bueno, me tiraría toda la...
Pero no podemos ya, hemos llegado a la 1:30, Luis, ha sido un placer, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, seguiremos recurriendo a ti. para hablar de fruta y verdura, porque sabes muchísimo y es un placer escucharte. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
que tengas buen día.
Gracias. Hasta luego.
Pues nada, y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Llega ya José María del Toro para ponerles al día en todo lo que tiene que ver con actualidad deportiva. Volvemos mañana a las 9. Tengan buen día.